Aprendí a sentirme bien. Aprendí que yo también te puedo dejar. Entendí que nuestro amor no fue malo, fue peor. Y no va a cambiar.
Muy buenos días y bienvenidos a otro podcast de Radio PJP. El día de hoy, como ya sabéis, en el instituto recibimos muchas visitas de muchas personalidades que nos vienen a contar un poquito cuál es su función, ¿no?, en esta sociedad. El día de hoy tenemos aquí a la fundadora de la asociación Guanahuaque, Ana. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Que nos ha venido a concienciar un poquito sobre el feminismo y las condiciones de las mujeres en algunos países incluso menos desarrollados que España, pero también aquí. Y luego también tenemos para ahora, después que vamos a hacer una pequeña tertulia, a comentar unos pocos temas, tenemos también a Adrián y a Irene, alumnos de cuarto. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Que nos van a ayudar a conocer un poquito distintos puntos de vista, ¿no? Bueno, y antes de empezar, queremos que conozcáis primero a la persona a la que estamos, a la persona que tenemos hoy aquí. ¿Qué es Guanahuaque? ¿De dónde sale Guanahuaque?
Bueno, pues Guanahuaque es una entidad que el objetivo que tiene es promover la igualdad de género y prevenir todas las formas de violencia que se ejercen hacia mujeres y niñas. Especialmente tres de las más radicales, que son la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la trata con fines de explotación. Perdón. Realidades que pueden parecer muy alejadas, pero que en realidad, bueno, pues en un mundo global como en el que vivimos y afectando al número de mujeres y niñas que afectan, bueno, pues son realidades muy cercanas y que merecen ser visibilizadas, por lo menos. Guanahuaque tiene una serie de proyectos, tanto a nivel internacional, trabajamos en Kenia y Tanzania, como aquí a nivel nacional, que trabajan con estas mujeres directamente para ofrecerles trabajo y ofrecerles también educación a sus hijas. También trabajamos, por supuesto, pues como lo que hemos venido a hacer hoy aquí, en la sensibilización de la población de nuestro país, especialmente pues, chicos y chicas como vosotros y como vosotras, bueno, pues para contaros qué es lo que hacemos, las realidades que vivimos y, como bien has dicho, bueno, pues cuál es esa situación, ¿no?, de las niñas y las mujeres en el mundo.
Pues muchísimas gracias y un gusto teneros por aquí, por supuesto, y saber un poquito qué hay detrás de nuestras paredes, porque al final muchas veces nos aislamos aquí en lo que vemos de cerca.
Ya me olvidé de ti, ya ves, no me escribas más que no te leo. Sabes que no me hace falta nada.
Bueno, y ahora sí, vamos a dar de nuevo la bienvenida a los dos compañeros de cuarto, porque ahora sí que vamos a empezar a tratar unos cuantos temas, ¿no? Queremos empezar hablando sobre la mutilación de los genitales femeninos, porque es parte de las charlas que estáis viniendo a dar aquí, y nos parece algo muy interesante, porque nos suena como muy antiguo, pero al final es algo que pasa hoy en día, que sucede, y además se intenta justificar en algunos países, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es una práctica, la mutilación genital femenina consiste para que, bueno, os digo, la definición que da la Organización Mundial de la Salud en la extirpación total o parcial de los genitales femeninos externos por motivos no médicos. Dependiendo del tipo que se realice, bueno, pues se extirpa diferentes partes de los genitales femeninos externos. Como bien decís, bueno, pues es una práctica ancestral y es verdad que hoy en día hay datos de que se practica en más de 90 países. O sea, tenemos niñas aquí en nuestro país, además, que son españolas, cuyos padres tienen países de origen en estos países donde se sigue practicando, que están en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina. O sea, que es un fenómeno también global. Como os he dicho anteriormente, afecta a más de 200 millones de niñas y mujeres y supone que 3 millones de niñas más, porque la mutilación además se realiza en edades, cuando las niñas son menores, 3 millones de niñas más cada año. Entonces, ya Naciones Unidas lo reconoció como una vulneración de los derechos más básicos de las mujeres y las niñas, y es verdad que hay un movimiento muy activo, no solo en los países de origen, sino también fuera de ellos, por erradicarla, ¿vale? Importantísimo darla a conocer, porque de lo que no se habla no existe, y si no existe no vamos a hacer nada. Entonces, para mí, quiero agradeceros de verdad la oportunidad que me dais a mí y a Guanahuaque de visibilizar, ¿no?, esta práctica tan, tan global y tan dañina para las mujeres y las niñas que la sufren.
Bueno, y ahora vamos a preguntarle a los compañeros qué os parece esto, cómo valoráis el que esto se siga haciendo en pleno siglo XXI.
Joder, es que son datos muy abrumadores, ¿eh? En verdad, perdonad mi ignorancia, pero yo no sabía que se practicaba en tantos sitios y afectaba a tanta gente. Yo pensaba que no...
Sí, son, ya os digo, que 200 millones de niñas y mujeres que han sobrevivido a una práctica que afecta a su salud física, por supuesto, y a su salud psicológica. Sí que me gustaría que intentáramos no adjetivar, ¿no?, por así decirlo, a las personas que la realizan, ¿no? O sea, no son salvajes, ni son... Lo que pasa es que es verdad que es algo cultural. Es religioso, ¿no? Es no solo religioso, es cultural. No, o sea, lo practican todas las religiones, creo que lo sepas. O sea, hay cristianos que practican la mutilación genital femenina. Y las causas por las que se practica son variadas, ¿vale? Hay culturas, por ejemplo, en la cultura Masái, que es la que nosotras trabajamos, la mutilación es el paso de niña a mujer. Entonces, cuando una niña es cortada, ya puede ser mutilada, ya puede ser casada, y ya esa familia va a recibir una dote por parte del marido. Tened en cuenta que esa familia que se enfrenta a mutilar o no mutilar a su hija tiene que poner la balanza. Mi hija, si no la mutilo, la van a... Bueno, va a ser una paria de la sociedad, no van a quererla. Entonces nadie se va a casar con ella y va a ser un problema. Entonces yo prefiero mutilarla, sé que por lo que he pasado yo, sé lo que supone, pero prefiero que mi hija pase por eso, que más allá del dolor que se siente en el momento de la mutilación, no tienen por qué relacionar tampoco otros efectos, ¿vale? Porque pues a mujeres que las han mutilado, que han tenido problemas en el parto debido a la mutilación, muchas veces ni siquiera asocian causa-efecto, ¿vale? Es decir, yo cuando tengo problemas en el parto, ¿me voy a acordar de hace 10 años que me mutilaron? Si no me han dado la información de que esa puede ser una de las consecuencias. Entonces, lo más necesario para combatir es siempre, siempre lo mismo, educación e información. Es lo que nos da poder para decidir con toda la libertad.
Pues no sé, a mí también me parecen unos datos muy, muy expectantes y no sé, y ya está, no tengo nada más que decir.
Es que 90 países, para que nos hagamos la idea, es una barbaridad.
De los que existen datos, que sobre todo es en la franja de África subsahariana, ¿vale? Pero no solo ahí, ¿vale? Hay países de Asia, hay países de Sudamérica también que se practica y es de los que se tienen datos. También tened en cuenta que es una práctica que, si bien empieza a ser ilegal en muchos de los países, es importantísimo contar con esas leyes que apoyen el trabajo de las personas que están intentando erradicarla, pero al final lo que funciona es el trabajar con las niñas, con las mujeres, pero también con los hombres y con los niños. O sea, al final dar información sobre las consecuencias que tienen esta práctica sobre la salud de las mujeres, y que si tú apuestas por la educación, va a ser mucho más rentable que la dote que vayas a poder recibir, por ejemplo. Tened en cuenta que hay países que a mí siguen siendo toda una incógnita, ¿eh? O sea, la prevalencia, por ejemplo, en Kenia, que es donde nosotras trabajamos, es del 35%, entre los masáis asciende hasta el 75%, pero es que la prevalencia en un país como Egipto es del más del 90%. O sea que estamos hablando de 9 de cada 10 mujeres egipcias son mutiladas. Y esto es toda una incógnita. O sea, porque es verdad que hay muy pocos datos, ¿vale?
Sí, no se le da mucho bombo aquí en España. Yo no había escuchado mucho de esto, la verdad.
No, tenemos un problema, que es verdad que lo que nos pasa a las mujeres muchas veces es así. O sea, seguimos viviendo en una sociedad, en un mundo en el que las mujeres muchas veces seguimos siendo invisibles. Se lo comentaba para que echaran una pensadita a vuestros compañeros de primero de bachillerato, ¿no? Esa invisibilidad a la que se nos somete, que hagamos lo que hagamos, por muy bien que lo hagamos, no se nos ve, ¿vale? Entonces, cuando es una vulneración de los derechos tan básicos, pues si le pasara... Yo conozco a una... Bueno, conocía, porque ya fallecía, una activista que se llamaba Efua Dorqueno, que fue la primera mujer que fue a Naciones Unidas a ponerles un poquito la cara colorada sobre el tema de la mutilación genital femenina. Y ella decía que si esto le pasara a un hombre, porque el símil que os puede pasar a vosotros, o sea, la amputación de los órganos genitales externos vuestros, sería la amputación del pene. Eso sería lo comparable, ¿vale? Entonces, si esto le pasara solo a un hombre, vamos, que se habría eliminado a los dos días, ¿vale?
Sí, creo que los castrati, ¿no? Eran los cantantes estos que les quitaban. Uh-huh. Eso ya no se hace.
Claro, ¿vale? Muchas veces se compara la mutilación con lo que es lo que le hacen a los judíos, que no me sale ahora el nombre, lo del prepucio, no me acuerdo. Circuncisión, ¿vale? Perdonad, porque es que estoy ya, que no... Lo de la circuncisión, y no es comparable, ¿vale? Porque la circuncisión únicamente es cortar el prepucio, ¿vale? Entonces, esto es verdad que es una... Bueno, pues es que a nivel físico es una barbaridad, porque te están quitando algo que es tuyo, y la causa última, sobre todo, es eso, el someter a la mujer, ¿vale? El que no disfrute de su sexualidad y, bueno, el controlar muchas veces también lo que es la actividad sexual de las mujeres.
Y entiendo que las consecuencias de eso, o sea, no sientes nada, ¿no?
Claro, imaginaros, ¿qué consecuencias puede haber? Id diciéndome vosotros qué consecuencias creéis cuando a ti te cortan y te extirpan, por ejemplo, el clítoris, en el caso del tipo 1, de primeras. O sea,
por ejemplo, no llegar al orgasmo, por ejemplo.
Vale, o sea, el tema del placer, es verdad que... Sí. O sea, tened en cuenta, por ejemplo, que en el momento de hacerla... el dolor ya es una consecuencia bastante traumática, hemorragias, infecciones muchas veces, ¿vale?
Claro, porque entiendo que no se hace en una clínica, así.
Depende todo, ¿no? Del sitio. Hay sitios, además ahora, que también es otro peligro, ¿vale? Por ejemplo, en países como Indonesia o Egipto se está medicalizando mucho la mutilación y parece que es que así hace menos daño. Y no es así. O sea, es verdad que no siento el dolor que siento si me lo hacen sin anestesia y en una manyata, que es una choza, como se lo hacen a las niñas Masái, o en el bosque, ¿vale? Como se lo hacen a muchas niñas, ¿vale? Pero es igual de perjudicial, porque las consecuencias a corto plazo sí que pueden ser hemorragias, infecciones, incluso la muerte, pero es que a largo plazo tenemos partos obstruidos, ¿vale? Es decir, tened en cuenta que eso, cuando se corta, se convierte en una costra, es una herida, ¿vale? Una zona que tiene que ser flexible para que el feto pueda salir, bueno, pues no el feto no puede salir y hay que intervenir. En países estamos hablando, además, que el acceso a la sanidad, bueno, pues no siempre es el más adecuado, ¿vale? Tened en cuenta que hay millones de mujeres que siguen muriendo ahora mismo por causas relacionadas con el embarazo y con el parto que pueden ser evitables, ¿vale? Entonces, esa es una de las consecuencias a largo plazo, pero también lo que decís, el tema de no sentir ningún placer, incluso sentir dolor, ¿vale? Yo conozco también a otra activista, a Asha Ismail, que tiene una entidad que se llama Safe Girl, Safe Generation, que Asha, cuando cuenta su historia, cuando ella cuenta en su noche de bodas, que estaba todo el mundo tan contento porque, bueno, pues era una celebración, era una boda, ¿no? Aquí cuando vamos a una boda estamos tan contentos. Ella, que la metieron con ese señor que la habían casado y que encima ese señor no podía penetrarla porque no había forma ahí de que entrara nada, la tuvieron que volver a cortar otra vez en ese momento para que el señor pudiera ejercer su función. Pues claro, ella lo recuerda con horror y desde ese día en el que ella fue consciente de todo su dolor, tenía clarísimo que si ella tenía una hija, su hija no iba a pasar por lo mismo. Pero para que veáis las consecuencias al final, son consecuencias a nivel físico, pero también a nivel psicológico. O sea, que las mujeres, bueno, pues muchas de ellas tienen trauma, como es lógico, ¿vale? Y es algo que les acompaña durante toda la vida.
Bueno, y también has comentado sobre el matrimonio infantil, que muchas veces, o sea, aquí en España no es tan habitual, pero en muchos países, como los que has nombrado, sí que es algo muy habitual, y sobre todo seguido de estas prácticas, como es la mutilación de los genitales.
Normalmente la mutilación va de forma previa, ¿vale? Un requisito para poder casarse, ¿vale? Y sí que es verdad que el matrimonio afecta a niñas y niños, ¿de acuerdo? El matrimonio infantil afecta a niñas y niños en muchos países. Ojo que hay países también desarrollados, como Estados Unidos. Ten en cuenta que un menor es menor de 18 años, ¿vale? O sea que estamos hablando que hay muchos niños y niñas que son casados antes de los 18. La mayoría, es verdad, que siguen siendo niñas, ¿vale? Niñas con las que, bueno, pues en el caso de los Masái, por las que recibe una dote la familia que casa a la niña. En otras culturas, como por ejemplo la India, el tener una niña es un castigo casi, porque el que tiene que pagar es la familia de la niña, al marido. Entonces, de ahí también, bueno, pues se deriva otra situación de desigualdad, de violencia hacia las mujeres, que son esos abortos selectivos a veces, ¿no? Y para que veáis que al final todo esto es una rueda en la que si te pones a rascar, empezamos a sacar situaciones de desigualdad en la que sobre todo salen perdiendo las mujeres y las niñas, que en contextos de vulnerabilidad son las que llevamos, las de perder siempre.
Claro, que es que nosotros vivimos aquí en nuestra burbuja de Europa, pero fuera pasan...
Sí, en nuestra burbuja de Europa, pero que también me gustaría que le echarais ahí una pensadita, que no tenemos todo claro. Hecho. Hemos estado haciendo un pequeño debate antes, ¿no?, del programa y hemos podido comprobar que es verdad que en nuestro país también tenemos muchas situaciones de desigualdad y muchas situaciones que a día de hoy siguen perjudicando a las mujeres. O sea, que el tema de la igualdad de género es necesario seguir abogando por ella, por nosotras, pero sobre todo también por vosotros, ¿vale? Si el 50% de la población está bien, el otro 50% estará bien.
Y sobre todo concienciar a la gente de lo que está pasando en el mundo, ¿no?
Sí, eso es muy importante, porque es verdad que cuando tenemos una edad, ¿vale?, y muchas veces en nuestro día a día, independientemente de la edad, nos ponemos las orejeras, como digo yo, y no miramos más allá de... Que es verdad que nuestros problemas son importantes, es nuestra vida, pero también tenemos que pensar un poquito más allá, ¿no? De chicos y chicas como vosotros que tienen las mismas ganas de ser felices que vosotros y que vosotras y que, pues por supuesto, van a luchar por serlo, por sus derechos y por conseguir sus sueños también y sus retos. A lo mejor a partir de ahí empezamos a entender y a tolerar y a respetar y a ser un poquito más solidarios.
Vale, vamos a pasar rápidamente sobre la trata de mujeres, porque también es algo que hemos estado hablando antes y que es verdad que eso ya sí que rompe esa burbuja de Europa, ¿no?, que estábamos hablando, porque es algo que, aunque nos parezca muy lejano, en realidad lo tenemos aquí.
La trata es un problema que atraviesa a todos los países, a todos. O sea, algunos pueden ser países de origen, por así decirlo, o sea, de donde sale la mercancía, y permitidme la palabra, porque realmente al final son tratadas como tal, ¿vale? Y otros son países de destino, como pueda ser el nuestro, ¿vale? Estamos hablando que España es el primer país de Europa en consumir sexo, ¿vale? Y el caso es que eso es algo que está pasando aquí, como bien decís, ¿de acuerdo? Entonces, es una cuestión también de educar, ¿vale? El tema del consumo de sexo pagando, de la prostitución, de la trata con fines de explotación sexual, que también quiero que sepáis que la trata no solo tiene fines de explotación sexual, que afecta de forma mayoritaria a mujeres, sino también hay una trata con fines de explotación laboral, ¿vale? Que en nuestro país también hay muchas mujeres internas que tienen unas condiciones que son casi de esclavas, ¿vale? Son mujeres además que han llegado aquí engañadas, O sea, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaros pues una chica de vuestra edad, ¿vale? Que vive en un país, pues pongamos, no sé, voy a ponerlo en Europa también, Rumanía o incluso ahora Ucrania. Un familiar suyo le dice que hay una oportunidad maravillosa en Madrid de trabajo, que le dan contrato, le pagan el vuelo y le van a dar alojamiento y que tiene un contrato y que va a estar pues como azafata de congresos, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo aquí no tengo ninguna oportunidad, bueno, pues voy a irme para allá, a ver. Cuando llega aquí, en vez de a la residencia donde le iban a llevar, y pues la llevan a un club de carretera donde la encierran en una habitación y lo que tiene que hacer es prostituirse. Además, se convierte en una esclava, quitan papeles, quitan identidad, quitan todo, te anulan y además te dejan el móvil, ¿vale? Porque con el móvil te van a mandar mensajes, fotos, por ejemplo, de tus padres, ¿vale? Diciendo, si no haces lo que te decimos, les matamos. Entonces no hace falta que te aten a ningún sitio, que muchas veces lo de la esclavitud lo tenemos ahí como, bueno, pues esos barcos negreros que iban a América con las cadenas, y no hacen falta cadenas para tener esclavizada a una persona. Y aquí en nuestro país hay decenas y centenares de personas que están esclavizadas.
Y eso tiene que dañar mucho la cabeza de esa persona.
Uh-huh. A nivel de salud psicológica, nosotras trabajamos de la mano el tema de la trata, trabajamos de la mano de otra entidad que se llama Proyecto Esperanza, que rescata a mujeres bien en operaciones policiales o bien, perdonad, porque bueno, pues reciban avisos o entonces las acogen, ¿vale? Todas estas mujeres necesitan un proceso de recuperación. Necesitan una atención psicológica, por supuesto, necesitan una atención legal. Tened en cuenta que además muchas de ellas ni siquiera tienen identidad, ¿vale? Necesitan también una atención a nivel social. Y nosotras, bueno, pues lo que hacemos desde Guanahuaque con Proyecto Esperanza, en el caso de las mujeres supervivientes de trata, es ofrecerles formación para favorecer su inclusión en el mercado laboral. Estamos siempre en lo mismo. El objetivo es darles trabajo, darles formación para que puedan decidir sobre sus vidas.
Claro, si al final tienes un trabajo, ingresos, al final es la libertad, eso, porque si no...
Eso es. Al final, cuando uno tiene autonomía...
Es libre.
Eso es. Y cuando uno tiene información. O sea, es así. Al final, si tenemos formación, si tenemos autonomía económica, podemos decidir. Y ese es el objetivo que nosotras tenemos, el dar trabajo a estas mujeres. Y para eso, bueno, pues tenemos el proyecto que os he comentado.
Pues si quieres, cuéntanos en qué consiste este proyecto, para que nuestros oyentes también puedan saber cuáles son los proyectos que tenéis ahora mismo, para al final no solo concienciarnos a nosotros, sino ayudar a esas personas que de verdad lo necesitan.
Pues MAUA es el proyecto que os he comentado, es uno de los con los que trabajamos, es el proyecto estrella de Guanahuaque, porque es como un proyecto transversal que da trabajo a mujeres en Kenia y Tanzania, da trabajo a mujeres aquí en nuestro país, ¿vale? Y sensibiliza a la población. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de unas artesanías, que son unas pulseritas, unas pulseras, unas flores también y unos productos textiles que hacen las mujeres y con las que nosotras además sensibilizamos, ¿vale? A través de algo alegre, como son las flores y las pulseras, algo de calidad, algo que recibes directamente de la mujer a la que estás ayudando, pues hablamos de tres de las prácticas más radicales de la violencia de género, que son la mutilación genital femenina, el matrimonio y la trata. Entonces es una forma también de haceros partícipes a vosotros y a vosotras. Yo os invito, y lo digo aquí al micrófono, y por supuesto os invito a que deis un pasito más, y si os apetece algún día venimos aquí con las artesanías, con un stand, con las artesanías de MAUA, para explicarle a todo el mundo qué son esas maravillas, qué son esas flores y esas pulseras y esos productos que traemos, y explicarle sobre todo el fondo que tiene, que es lo importante. O sea, yo cuando llevo estas pulseras y la gente me pregunta, lo que les digo es, sí, es una pulsera Masai, pero es una pulsera que han hecho mujeres que han huido de mutilación genital femenina, matrimonio infantil o trata. Entonces, a partir de esto, ya estoy sensibilizando a mi entorno más cercano. Y ahí os invito a que forméis parte de ese cambio, si os apetece, desde luego.
Bueno, un proyecto muy interesante, ¿no? Porque al final necesitamos, por supuesto, desde aquí educarnos, porque al final la educación es la base de todo esto, pero también ayudar a esa gente que realmente lo está pasando mal y que por ese círculo vicioso del que hemos hablado no pueden salir de ahí, ¿no? ¿Qué os parece?
A mí me parece un gran proyecto.
Sí, a mí también. Me parece una muy buena idea.
Al final es un círculo, tened en cuenta que es lo importante de mujeres de Kenia y Tanzania, mujeres aquí en España, ¿vale? Todas ellas supervivientes de algunas de esas prácticas, y luego todos vosotros, que o bien lleváis las artesanías o bien, bueno, pues favorecéis la venta de esas artesanías a en este caso sería la comunidad educativa, y sensibilizáis a través de ellas. Es súper importante, porque no es lo mismo que yo me plante y diga, hola, ¿qué tal? Vengo a hablarte de mutilación, que la gente me dice, venga, hasta luego, o ir con algo así y decir, y la gente se acerca y, qué bonito, ah, sí, pues mira, te cuento. Esto da trabajo a mujeres, mujeres que pueden decidir sobre sus vidas, mujeres que pueden decidir sobre las vidas de sus hijas y llevarlas a la escuela. Además hacen que tú seas parte de la solución. Cuando las llevas, les das voz, les das visibilidad. Cuentas la historia que hay detrás de cada una de estas artesanías, que es la historia de cada una de esas mujeres. Así que ahí os lanzo la invitación.
Muchísimas gracias, por supuesto. Y ahora sí, muchísimas gracias por atendernos hoy. Muchísimas gracias a los compañeros.
De nada.
Gracias a vosotros.
Gracias, chicos.
Muchísimas gracias también a Ana, por supuesto.
Gracias a vosotros por invitarme. He estado muy a gustito.
Y ahora sí, despedirnos ya. Muchísimas gracias, por supuesto, por escucharnos otro día más. Recordaros que tenéis todos los podcasts de Radio PJP en nuestro ebooks. Ahí podéis escuchar entrevistas anteriores, que también hay algunas muy interesantes. Y ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, como siempre, y nos vemos en el próximo.